Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes y viernes. A principio de semana y a fin de semana, Todas las Voces Cuentan para abordar diferentes temas. Déjeme comentarle que pues hoy se reanudan, como cada viernes, las jornadas ciudadanas. Así es. Ahora se están realizando en el Coatante. Teníamos todo el firme propósito de ir a transmitir desde ahí. Las condiciones técnicas no nos lo permitían. Vamos a tener un enlace con el presidente municipal. Este viernes 17 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, empezó en la plaza pública del Coatante las jornadas ciudadanas. Qué importante es que este tipo de actividades vayan a las colonias, que vayan a cada una de las comunidades. Recuerdo una de las primeras que se realizó, por ejemplo, fue en Jarretaderas. Hemos asistido algunas de ellas, de las jornadas ciudadanas, algunas pues bastante alejadas, pero la importancia de que todas las dependencias vayan a buscar a los ciudadanos, preguntarles qué necesitan, cuáles son las gestiones, cuáles son las inquietudes de los ciudadanos. Normalmente muchos funcionarios esperan que los ciudadanos vayan, en este caso a la presidencia municipal, vayan a alguna dependencia. Pero qué importante es que los funcionarios, encabezados por el presidente municipal, vayan a las comunidades y les pregunten qué necesitan, cuáles son sus inquietudes, de qué manera pueden resolver alguna problemática, pero también cuáles son las propuestas que tienen. Y créanme que son ejercicios de gobierno muy interesantes, que ojalá todos los gobiernos llevaran este tipo de jornadas a cada una de las comunidades. En ese sentido, hay que reconocer que en Bahía de Banderas pues está haciendo este ejercicio de atención ciudadana. Van todas las dependencias. Ya tenemos el enlace al Coatante con el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla a usted y a todo su auditorio.
Pues mire, mi propósito, era transmitir desde allá. Me dijeron que no había línea, que no había internet. Dije, bueno, pues me quedo, pero ahí está usted. Y me dicen que, bueno, pues hay mucha participación de los ciudadanos. La gente está recibiendo, y ya nos dirá usted cuántas dependencias, qué es lo que están haciendo y en esta reanudación de las jornadas ciudadanas. Adelante.
Sí, hubiera sido muy interesante que hubiera hecho una transmisión directa acá para que usted tuviera visto por sus propios ojos la emoción con los que ciudadanos están recibiendo nuevamente la apertura de este programa aquí en la sierra, donde hay tanto rezago. Pues la verdad es que ha sido mucha afluencia el día de hoy de muchos vecinos, ciudadanos, no solamente de aquí de Coatante, sino de toda la zona serrana, incluso de parte del valle y de la costa, también están llegando hasta acá personas que traen algún tema que les urge tratar, y estamos aquí atendiéndolos también. Y con todo el rezago que hay aquí, pues estamos avanzando, traemos todos los programas del DIF, apoyos de todo lo que es el DIF, la consulta médica, dental, el corte de pelo, medicamentos, se está haciendo algunos bacheos en las calles, se está descacharizando también casa a casa, abatizando con la coordinación de salud. Todas las dependencias del municipio haciendo la gestión aquí con limpieza de algunas avenidas, ampliaciones de red y solicitudes están llegando prácticamente de ampliaciones de drenaje, solicitudes de algunas láminas, algunos ciudadanos que necesitan este tipo de apoyo. Pero lo más importante es que pues se les nota a ellos la alegría de que pues, estamos acercando los servicios ya que se les complica a veces económicamente o por problemas de movilidad o de salud trasladarse hasta Valle de Banderas. Y bueno, pues aquí estamos acercando los servicios a la gente.
Pues felicidades y también por esta inauguración que fue ayer del Instituto de la Mujer, que sin duda pues también viene a brindar un apoyo a las mujeres de Bahía de Banderas. Felicidades y qué bueno que continúen con este tipo de actividades de acercarse a los ciudadanos, no esperar a que los ciudadanos busquen al funcionario, vayan a la dependencia, porque dicho sea de paso, hay gente que aunque no lo quieran creer algunos, a veces no tiene para el camión.
Es correcto, y esa es la finalidad, porque el sentido del ciudadano, si tienen razón, dicen nada más buscamos, nada más nos visitan cuando andan buscando el voto y después ya no lo volvemos a ver. Aquí venimos a acercarles los servicios, a decirle, estoy a tus órdenes, aquí estoy trabajando para ti, haciendo lo que me pusiste a hacer y acercando los servicios.
Pues estamos pendientes, lo dejamos que sigan atendiendo desde las 9 de la mañana que iniciaron hasta estos momentos, pues ya llevan por lo menos yo creo que más de 20, 25 personas que han atendido, ¿no es así?
Así es, pero también el día de hoy iniciamos ya con el banderazo de los cuartos adicionales, un programa federal que bajamos a través de ese dato, tocando puertas, beneficiamos a 29 familias y el día de hoy empezamos a construir el primer cuarto adicional, ¿verdad? Con un apoyo de aproximadamente 2 millones y medio de pesos.
Bien, pues estamos pendientes. Gracias, presidente. Lo dejamos que siga atendiendo a la gente del Cuatante. Gracias. Gracias. Amigos del auditorio, pues con esto empezamos. Ay, qué barbaridad, hombre. Yo quería transmitir desde el Cuatante. Nos decían que no había condiciones técnicas y creo que sí podría haber transmitido desde ahí. Invitar aquí a los invitados que están en cabina a que vieran, por ejemplo, estas jornadas ciudadanas. Qué interesante el hecho de que ya hubo en Puerto Vallarta los miércoles ciudadanos, recuerdo con Fernando González Corona, esos miércoles ciudadanos que tenía el PAN. Después hubo por ahí algún intento de atención ciudadana por parte de Movimiento Ciudadano. Lamentablemente, pues no, vamos a ver qué es lo que hace ahora el presidente reelecto, Arturo Dávalos, en Puerto Vallarta con respecto a este tipo de atención. Siempre es muy importante que el gobierno, que las dependencias, repito, vayan a las comunidades. Fíjese, por ejemplo, en el caso de estas jornadas ciudadanas, previamente a que se lleve a cabo la jornada, llegan la gente de servicios públicos, llega la gente de obras públicas, llega previo a que se realice esta jornada. ¿Y qué es lo que hacen? Verifican cuántas lámparas están fundidas, verifican cuántos baches hay por ahí, los que puedan arreglar los arreglan, los que no, alguna calle, bueno, la dejan para posterior, pintan todos los machuelos, pintan la plaza pública, que el kiosquito, que lo que haya, el centro de reunión de los ciudadanos, y cada viernes, en cada comunidad van haciendo esto, se le pide a la gente que recoja la basura, que tenga una comunidad limpia, les llevan servicios de salud, en fin, cada viernes es lo que viene haciendo Bahía de Banderas. Se tomaron un periodo de vacaciones y todo porque pues la gente sale, los niños salen de vacaciones de la escuela y se está retomando a partir de este viernes 17 de agosto las jornadas ciudadanas en Bahía de Banderas, en esta ocasión en el Cuatante. Y bueno, nos vamos a la primera pausa, amigos del auditorio. Al regreso vamos a hablar de la conciencia. Bueno, vamos. Van a hablar de la conciencia. Está aquí en cabina Danilo Rotigni, que le doy la más cordial bienvenida, y también César de Morey, impulsor de la conciencia. Ya nos van a hablar de esto. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Esta es la cumbia del ahorro que te vamos a enseñar y tú la tienes que bailar. Bríncale con 10 pesitos y así tu Afore crecerá. Baja ya a Afore Móvil y ahorra desde el celular. Súmale con 10 pesitos para tu Afore asegurar. Aporta en miles de sitios, uno a la vuelta encontrarás. Vale más ser prevenido, siempre tu aliado es Gonzar.
Sartén, 1328-5000.
Rock en tu idioma, sinfónico, volumen 2. El soundtrack de tu vida. Jueves 23 de agosto, Auditorio Telmex. Boletos disponibles en taquilla y Ticketmaster.
La Secretaría de Cultura de Jalisco y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convocan a los artistas plásticos con experiencia a participar en la primera Bienal de Pintura María Izquierdo. Tienes hasta el 22 de agosto para enviar tu expediente. Consulta las bases en cultura.jalisco.gov.mx.
Jornadas de actualización en pediatría 2018. Seminario Hipócrates, dirigido a profesionales al cuidado de la salud infantil, del 22 al 24 de agosto. Informes al 3560-9615. Radio Universidad de Guadalajara invita.
Lucia, The Cirque du Soleil. El espectáculo inspirado en México. Breve temporada en la Gran Carpa Soleil, en Avenida López Mateos, a partir del 30 de agosto. Boletos en Ticketmaster.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
El auditorio, hoy en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, hemos preparado aquí con la selección musical de Héctor Ponce, interpretación de la cantante Aretha Franklin, quien falleció ayer a los 76 años de edad, víctima de cáncer de páncreas. Y bueno, ella vivió 8 años con este padecimiento, pero con una actitud ante la vida, con la voz, recibiendo homenajes a lo largo de estos últimos años. Y ella, igual que algunos otros cantantes de esta música del soul, ella fue considerada como la reina del soul, y desde luego que imprimía estas interpretaciones pues prácticamente el alma, así es. Y durante el día de ayer, que fue el día de su fallecimiento, como el día de hoy, a lo largo de la programación estamos escuchando justamente varias interpretaciones de Aretha Franklin, quien es considerada como la reina del soul. Combinada la música con este tema que se va a abordar el día de hoy, que tiene que ver con la conciencia. Esta mañana, aquí en cabina, César de Morey Muñoz, impulsor de la conciencia, también se encuentra en cabina Danilo Rotigni. Y nos van a hablar de varios temas, pero vamos empezando con esto de la conciencia. César de Morey, ¿qué es la conciencia?
Es lo que somos en esencia, somos conciencia. Somos una entidad que es consciente de que es consciente, que se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor.
Y bueno, tú vienes a hablar y impulsar esto de la conciencia aquí a Puerto Vallarta. ¿Qué te dio por impulsar esto de la conciencia?
En una etapa de mi vida vivía desde mi mente, todo lo interpretaba, lo analizaba y lo evaluaba. y me enfermé, sufría, me enojaba, me desesperaba, juzgaba mucho lo que veía, me juzgaba a mí mismo. Y cuando di el salto de estado de conciencia, me di cuenta que mi forma de pensar era destructiva, que así me había programado en esta realidad, a defenderme, a atacar, a buscar el éxito, a competir, y que eso me estaba destruyendo a mí y a mis semejantes.
Hay gente que no se da cuenta que entonces es inconsciente.
Así es correcto.
¿Cómo lograr esto? Tú dices, me di cuenta que me enfermé. ¿Cómo te diste cuenta?
Pues en el momento de que uno está enfermo, busca el porqué, los motivos del porqué estoy enfermo. Y se me aclaró que era porque estaba resentido, porque me quejaba demasiado, porque me enojaba mucho y que de ahí venían mis enfermedades. Y quise saber qué hacer para no enojarme, para no desesperarme.
¿Eras violento?
Sí. Sí, al grado de que hay una enfermedad que se llama vitiligo.
Vitiligo.
Vitiligo, perdón. Que las manos se me habían puesto todas pintas. Y gracias a comprender y practicar algunos pequeños ejercicios, fui dejando de ser violento, cada vez más...
Visceral.
Visceral, totalmente. Y muchos comportamientos y actitudes que hoy desaparecieron totalmente, gracias a reconocer que somos algo más que nuestros propios pensamientos.
Bueno, porque hay gente que dice que así soy, así nací, ¿no?
No, o sea, no.
Hay gente que dice, así soy, así nací. Me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá o me parezco a mi abuelita. Y hablo y digo y reacciono como ellos, ¿no?
Es correcto, mas lo que pasa es que están bajo el programa colectivo de la familia o de la sociedad. Es decir, somos como una mente colectiva y desde que operamos desde nuestra mente y no desde nuestra esencia consciente, cuando él nació y tenía 6 meses, él no reaccionaba así, ni al año, ni a 2 años. Fue asimilando esos comportamientos.
El aprendizaje con el ejemplo, ¿no?
Con el ejemplo, exactamente. Al ver a su mamá, cómo reaccionan y la dinámica familiar, la persona va defendiéndose, va aprendiendo. Y de esa manera nos vamos programando. Y el resto de nuestra vida vivimos desde nuestra programación.
Fíjate que es muy importante lo que mencionas. Estamos viviendo en una época violenta, no de este año ni del pasado. Yo creo que en nuestro país y en el mundo tenemos un buen tiempo viviendo en violencia que se está acrecentando, incrementando, vamos. Y lo vemos, mira, basta ver las noticias y de todo tipo. Y de pronto, algo que me consternó en días pasados, yo leo mucho sobre Ciudad Juárez, Chihuahua, yo soy de ahí, estuve viviendo ahí, y uno de los motivos de mi cambio de residencia fue el ver cómo se empezó a dar la violencia, cómo fue envolviendo la violencia a una comunidad muy activa económicamente, a una comunidad muy próspera. Pero que lamentablemente, derivado de la violencia, derivado de la delincuencia, empezó a sumirse en lo que hoy, muy lamentablemente, vive Ciudad Juárez, de gente desaparecida, de mujeres masacradas, torturadas, mutiladas, con una violencia realmente que uno no podía comprender. Y desde luego dije, mi esposo dijo, aquí no podemos continuar. Y salimos de Ciudad Juárez. Y ayer mismo leía yo una nota que me consternó porque ya no hablabas de mafias, ya no hablabas de grupos delincuenciales, sino de un niño de 6 años que la abuelita, porque no puede salir a caminar, lo manda a la tienda a comprar algo para hacer de comer. El niño ya no regresó. Lo buscan y lo encuentran en una bolsa negra de esas de la basura, con un golpe en la cabecita. Y debo decirte, y lo confieso, que para mí no fue una nota común. Sí me llegó a decir, ¿por qué un niño de 6 años, que tiene toda una vida por delante, tiene que terminar así? Estos y otros casos que se viven no nada más en Ciudad Juárez, en algunos otros estados de la República, aquí mismo en Puerto Vallarta, esa violencia del ser humano contra el ser humano, del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre, y lo más terrible es que ahora sea del adulto hacia el menor, ¿no?
Estamos en una dinámica de hace mucho tiempo de que las cosas del programa colectivo están reflejándose hasta donde hemos llegado con nuestra forma colectiva de pensar. ¿Qué es lo que buscamos como sociedad? Placer, dinero, poder. Estamos en esa búsqueda y colectivamente, desde diferentes ángulos, de diferentes maneras, es lo que buscamos. No buscamos paz interior, no buscamos armonía, buscamos, o sea, aplaudimos a la persona que tiene mucho dinero, le servimos, a la gente que tiene mucho placer. Nos hemos metido en una dinámica que estas son las consecuencias. ¿Qué está sucediendo? Afortunadamente hay miles y miles de personas que están dándose cuenta de esto y cambiando su forma de vivir y de pensar. Con la energía que estamos creando cada uno de nosotros de indignación, de rabia y de coraje, alimentamos al monstruo colectivo del dolor y de la rabia.
A ver, yo te quiero hacer una pregunta porque es muy real, es muy actual. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, y es una cuestión política, pero la tenemos que analizar como seres humanos, como habitantes de este país. Hemos estado viviendo este tipo de violencia que te digo, pero también hemos estado observando, viviendo, sintiendo cómo personajes de la política, como exgobernadores, simplemente se enriquecen, saquean el país, desestabilizan una economía. Y entonces, cada quien tiene su reacción. Yo te voy a decir la mía. O sea, cuando yo estoy leyendo una nota que le informo al público, al radioescucha, desde el punto de vista periodístico, decir, pues, de pronto, en su razonar de ese político, dice que merece abundancia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y desestabiliza un estado, desestabiliza lo que sea. Y entonces, yo honestamente, hay veces que hay notas que yo vivo, que las siento. Y leer que el tipo, vamos a poner el nombre, Javier Duarte de Veracruz, se le olvidaron 200 millones, por ejemplo, en una caja de cartón, o 27 millones en otra, cuando se tiene una necesidad en el estado de Veracruz, cuando se tienen necesidades en el país, luego ver en Chihuahua otro y otro y otro y así sucesivamente, pues me indigna por la problemática que vive el país, que pudiera estar mucho mejor. Pero luego ahora, cuando yo creía que todo podía pintar bien, llega el presidente electo y dice, olvido no, perdón sí. Pues yo no puedo ni olvidar ni perdonar. A lo mejor es ese estado de conciencia en el que uno debe de buscar y decir, ver las cosas con mayor relajamiento o cómo podríamos tomar las cosas. Ahí entraría la cuestión de la conciencia.
Sí, definitivamente, en el estado de conciencia que estamos colectivamente, es muy difícil entender a una persona de conciencia del por qué actúa así. Los grandes maestros como Jesucristo vino a enseñar cosas de esto y no lo entendimos, en lo más mínimo. Él ponía muchos ejemplos de los que puedo poner ahorita y decir, no, permítame terminar, sí. La solución a esto no es castigo, no es más armas, no es atacar, no, es precisamente perdonarnos por ser partícipe de esto, porque cada uno de nosotros está participando en esto.
Mira, están las vamos a dejar la cuestión del saqueo económico, el saqueo de recursos. Están el próximo 30 de agosto, es Día Internacional, que es un día que no debiera de existir como muchos otros, pero es el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. ¿Cómo una madre? Yo no lo entendería. ¿Cómo una madre va a perdonar? Y nunca lo va a olvidar, pero no creo yo que se puedan perdonar ese tipo de cuestiones. Me rehúso, yo como madre, como ser humano, a entrar en esa dinámica del perdón. No. A lo mejor es una enfermedad, ¿no? Pero cuando tú lo vives en carne propia, la desaparición de una persona, que aprecias, que quieres, y ves que empiezan una serie de desapariciones, ¿qué estamos viviendo? O sea, no puede ser posible que digas, desapareció una persona. Son cosas que estamos viviendo que no entendemos y que probablemente necesitamos no acostumbrarnos a ello, entrar a la mejor a un nivel de conciencia, porque tú nos dices que vienes a impulsar la conciencia y por eso yo te preguntaba, ¿qué es la conciencia?
Sí, es la capacidad de darme cuenta de que hay actos que me van a dañar más a mí. Si yo estoy odiando a alguien, el daño me lo hago yo, el odio es mío y me destruye. Cuando comprendo, cuando desde la conciencia me doy cuenta que un acto de odio, de venganza, me destruye, y contra ese que me vengué, va a quererse vengar también. Y esto es un círculo vicioso de no terminar jamás. Desde la conciencia, alguien tiene que decir, suficiente de este juego macabro. Suficiente. Tengo que tomar acciones distintas, pensar de forma distinta para que el juego cambie. Si nos vamos ojo por ojo, como decía en la Biblia, nos vamos a quedar ciegos todos, porque no es el camino. El camino es cambiar de actitud, crear una nueva forma de pensar, una nueva sociedad, pero no a través del castigo, el linchamiento.
Entonces se convierte en impunidad también.
Desde una perspectiva, yo quiero ser el ejemplo y que si allá afuera hay alguien haciendo cosas negativas, va a pagar sus consecuencias, va a tener sus problemas, pero yo no soy juez y menos verdugo.
No, ni juez ni verdugo, pero hay cosas que yo creo que el pueblo de México no va a superar. Es lo que yo digo, ¿no? Es mi punto de vista. Tú ya nos llevarás de la mano a ese impulso de la conciencia y que la gente que lo asimile, que lo sienta, que lo entienda y que lo viva, a lo mejor puede decir, efectivamente, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, y a lo mejor, pues me convences, pero yo soy de las personas que sigo pensando que no se deben olvidar algunas cuestiones que nos han dañado como nación, que no debemos de olvidar a los responsables de que México viva como vive y en lo que nos tienen sumidos, y que esas personas tendrán que pagar. Yo no soy juez, perfecto, yo no soy verdugo, también, pero de hecho, debe de existir la justicia y esa justicia se tendrá que aplicar en nuestro país. Cambiamos la página y nos vamos con el asunto de las familias, en donde también a veces no hay conciencia, César.
Sí, la situación otra vez, retomo lo que estamos manejando porque es determinante. No podemos olvidar las cosas, no es olvido, no se puede. Yo no puedo olvidar dónde nací, quiénes son mis padres, qué me sucedió, no. Pero odiar a las personas que me hicieron daño, eso sí lo puedo evitar. Olvidarlo no puedo.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no son como tanto como el odio, pero sí es un enojo en el que cuando hablamos del tema, por ejemplo, dices, yo no estoy de acuerdo en estas cosas. Yo, por ejemplo, he visto los foros que organizaron y empezaron en Chihuahua, justamente, uh-huh. Estos foros en los que se habla de la violencia, en los que se va a recomponer el país, o por lo menos ese es el intento. Yo veía a todas las madres de familia, familiares y amigos de desaparecidos, de gente que fue encontrada muerta en fosas clandestinas, que dicen, ni vamos a olvidar, ni vamos a perdonar, sí, pero sí queremos justicia.
Hay indignación social, lo sabemos. Y otra vez, el estado de conciencia, precisamente eso es, ver a dónde nos lleva esa indignación, ver, cuando no soy consciente, actuamos desde la indignación, desde la rabia, el coraje y el dolor, pero eso trae más consecuencias negativas. El estado de conciencia es cuando uno, yo me doy cuenta que si sigo odiando a la persona que me violó hace 40 años, yo voy a tener cáncer, yo me voy a enfermar, yo. Quizá él ya se murió, quizá él esté en la cárcel, pero si yo no dejo de odiar, el daño me lo hago yo.
Fíjate, qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque en días pasados, si lo has visto en las noticias, los padres pederastas. Y tan hay gente que no ha olvidado que el tiempo, a través del tiempo fueron e hicieron las denuncias. Y se reunieron decenas de personas señalando a sujetos que ya, bueno, ya están como para la tumba, pero a sujetos que valiéndose de una sotana, que valiéndose de una institución católica, hicieron y deshicieron. Y esas personas han vivido desde niños con toda esa situación hasta la edad de adulto. Y no pueden olvidar. Y tan no pueden olvidar que están exigiendo justicia y que los metan a la cárcel. Y en ese proceso están. Y yo creo, fíjate, que estas personas cuando ven a los tipos en la cárcel, no se van a aliviar del todo, pero yo creo que van a tener como un alivio de decir, el tipo está donde debería de estar y ya no va a hacer más daño, ¿no? Esa va a ser parte de su sanación, vamos a decirlo así. Pero hay cosas, mi querido César de Morey, que yo creo que no se pueden olvidar. Habrá cosas que se olviden, habrá cosas que como seres humanos, la gente las lleve en la mente porque no se pueden olvidar de ellas, creo yo.
Insisto, con eso inicié, yo no he olvidado nada, ni el día que tomé conciencia de mis maestros de primaria, no, eso no se olvida. Pues recalco, nosotros...
Ni lo bueno ni lo malo.
Ni lo malo, no, nosotros no pedimos olvido, no. No es posible el olvido, pues no es posible. Entonces, para no seguir enfatizando que hay que olvidar, no hay que olvidar, no se puede olvidar, sino que la persona que empieza a despertar a un estado de conciencia, el que empieza a despertar, reconoce que su forma de pensar es autodestructiva, y eso no significa que vamos a detener y no permitir que sigan pasando cosas. Es decir, lo que nos estamos ahorita cuidando es de el autodaño que nos hacemos. Cada enfermedad que hay, que tiene una persona, viene del daño que se ha hecho por estar pensando negativamente. La queremos curar a nivel biológico, cortándole un pedazo, dándole radiación. Viene de la rabia y el rencor que ha estado generando. Si él logra estar en un estado de conciencia y reconocer que para sanarse él, para liberarse él, tiene que perdonarse y perdonar, que esa es la solución. No para darle un beneficio de decir, es bueno lo que hizo el tipo. No es bueno. Claro que es malo.
Yo a lo mejor te puse ejemplos extremos, pero habrá cosas que sí el ser humano puede perdonar, puede curarse, no estar pues pensando todos los días lo mismo. Esto que le puede hacer daño, que puede destruirlo, que puede destruir a la familia, actitudes, comportamientos. A lo mejor yo me fui a algo extremo como lo que estamos viviendo en el país, pero habrá algunas otras situaciones que puedan ayudar a crear una armonía en el hogar y crear armonía en sí mismo. Nos vamos a la pausa y regresamos esta mañana. Está César de Morey Muñoz, impulsor de la conciencia. Ya nos va a decir en dónde va a estar, cuándo se presenta y por si usted quiere acudir, le vamos a dar un teléfono. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
You fool yourself and say I'll forget it. And knowing all the time that it's not so. You play the lonely road. So cruel without that one you love. You're like a dying rose in summer without the one you love. One telephone call, one line or so.
Continuamos, amigos del auditorio, en esta mañana en Todas las Voces Cuentan con César de Morey, que nos viene a hablar de la conciencia. Él se autodenomina como impulsor de la conciencia y precisamente va a hablar sobre el tema el sábado y el domingo. Esto lo va a hacer en Mar Blanco 471, esto es en el Palmar de Aramara. Si usted quiere ir, vaya, y si quiere más información al respecto, le vamos a pedir a nuestro compañero Enrique Bonilla que en redes sociales ponga el teléfono. Se los doy para que ustedes lo anoten también. 322-191-4433. Ahí le van a dar información de cómo usted puede accesar, cómo puede pues crear conciencia. Aquí con César de Morey, impulsor de la conciencia. Seguimos platicando. Soy como medio durita de roer, pero ¿sabes qué? Yo creo que a veces habemos personas que no nos podemos sustraer a muchas cuestiones de la vida diaria. Habrá personas que como que no ven las noticias, que dicen, yo voy a poner música clásica, me voy a desayunar o me voy a tomar un buen vinito, voy a ver el atardecer, voy a vivir en armonía conmigo misma. El problema es cuando sales de esa burbuja, ¿no? De esa, lo que a veces uno mismo crea y no sales de esa protección que uno mismo se pone, pero hay veces que sales a la calle, lees noticias. Yo estoy en contacto con las noticias todos los días, buenas y malas, ¿sí? Y de pronto no te puedes sustraer a que desaparecen personas, a que saquean el país. Estoy hablando de lo malo, pero también hay bueno, ¿sí? Lamentablemente a veces lo malo se conoce más. Y de pronto sales y empiezas a tener contacto con la realidad de una nación, con la realidad de una comunidad. ¿Cómo me puedo sustraer, por ejemplo? Yo soy feliz en Vallarta, adoro Vallarta y mira dónde estoy, aquí en el Centro Universitario de la Costa, con árboles, palmeras, con una comunidad de investigadores, académicos, científicos. Soy feliz, ¿sí? Pero cuando salgo de aquí o cuando salgo de mi casa y voy más allá, de pronto encontrarte con gente que se acerca y te dicen, desaparecieron a mi hijo. ¡Qué terrible! Cuando de pronto ves que este paraíso en el que vivimos, pues puede dejar de serlo, por las arbitrariedades urbanísticas, por ejemplo. Que ver a una mujer que ofrece a su hija para, como dice, cálele, ¿no? Que vende a su hija, que hay trata de personas. Son cosas que existen y hay veces hay personas que, como yo, no nos podemos sustraer. Habrá personas que digan, lo mejor es sustraerse, vivir una vida más en armonía, tranquila, olvidarse un poquito del entorno, de la realidad. No sé si eso sea realmente entrar en conciencia, o la conciencia para mí sea estar consciente del entorno en que vivo y ver de qué manera puedo contribuir a generar un cambio. Lamentablemente te enredas en problemas siempre, ¿no? Y bueno, por eso quería expresar esto de la conciencia.
Okay, hay muchas cosas que creemos nosotros, creemos que son verdad. Una de ellas, y la defendemos porque lo vemos desde nuestras creencias. No, hablábamos al inicio, no se trata de olvidar, tampoco se trata de sustraerse. No, por supuesto que no. No hablamos del qué, sino del cómo actúo, el cómo le hablo a mi hijo para corregirlo, para ayudarlo, el cómo, con qué energía, con qué tono de voz, con qué ademanes, con qué amenazas. Es decir, hay formas de hacer las cosas desde una neutralidad, desde un amor, y no desde el odio, de la rabia. O sea, no es sustraernos, y repito, no. Este mundo está para que lo creemos como nosotros queremos crearlo. Pero no con odio, rencores y rabias, amenazas, ataques, no, porque estamos haciendo lo mismo que hicieron ellos. Ese que asesinó a mi hijo, y ahora yo quiero que lo asesinen a él, con el mismo odio que asesinó a mi hijo, es con el mismo odio que yo quiero que lo asesinen a él, que lo encierren y todo eso. Y yo no me puedo permitir odiar. Puedo hacer todo lo posible porque lo detengan y otro niño no salga lastimado, pero no desde el odio, sino desde el amor que le tenía a mi hijo y del amor que le tengo a la sociedad para que este tipo no siga dañando. Estoy hablando del cómo. Una persona que tiene conciencia, como los grandes maestros, han sembrado la tierra. Han sembrado la tierra, no nomás una ciudad como Puerto Vallarta, porque hablan desde el amor. Desde que ocupamos ser seres humanos más conscientes, más congruentes, más honestos, pero no desde el odio, sino desde la conciencia, desde el amor. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, es muy interesante y por lo pronto, pues ahí está la invitación para que usted asista a esta conferencia, a este tipo de encuentros con la conciencia. César de Morey va a estar, de hecho está prácticamente toda la semana y el próximo fin de semana, mañana, sábado y domingo, va a estar en Mar Blanco 471 en el Palmar de Aramara. Y bueno, ha estado muy callado Danilo, aquí le vamos a preguntar porque también, Danilo, tú has entrado como a una etapa muy interesante, ¿no?
Así es.
Gracias. ¿Quieres hablar de ello? ¿Quieres hablar de ello?
Sí.
En estos momentos tú te estás dedicando, entre otras cosas, que es muy talentoso como fotógrafo, como comunicador, también en esa búsqueda.
Así
este,
es.
Háblanos un poquito de lo que estás haciendo y bueno, y reunirse con personas como César de Morey hoy y darnos la oportunidad de traer temas como este que le puede en este momento ser muy de utilidad y necesario para algunas personas. Adelante.
Gracias, Susana. Efectivamente, retomando el punto que estaba comentando justamente César, cuando uno vive en el odio, en el rencor, o sea, lo negativo atrae lo negativo. Hay muchas familias que se han quebrantado, se han dividido, se han peleado por la muerte de uno de sus seres. O sea, porque traen ese odio acumulado hacia la persona que cometió la fechoría y sin embargo con ese odio terminaron de destruir la familia. Entonces, por ese odio que no han logrado soltar, lo que no es fácil, por supuesto. O sea, no estamos diciendo que es fácil. Lo que está diciendo César es que tenemos que empezar a ubicarlo de otra manera. Es como si yo voy por la calle, veo a alguien que está golpeando a alguien, no me volteo y voy del otro lado. No, mi obligación es de actuar porque puedo hacer algo al respecto. Pero lo voy a actuar no con mi estómago, sino de una manera fría, separo, bloqueo, distancio. Pero no me voy a enganchar, no voy a llevarlo a mi casa, no voy a claro. hablar con mis hijos, con ese odio, con ese coraje, porque eso crea más odio. Entonces esas personas que perdieron un ser, terminaron perdiendo toda la familia.
O incluso, habrá gente que no se meta, habrá gente que diga, se están peleando,
por supuesto.
Pues con permiso y que se peleen, porque a lo mejor en ese querer intervenir, de pacificar el momento, te llevas un golpe, ¿no?
Así ¿también? Es, eso es algo que tienes que tomar. Y referente a lo de un hijo que ha desaparecido, hay un libro que recomiendo. Yo sé que al día de hoy la gente ya casi no quiere leer libros, quiere ver películas. También está la versión en película, que no es lo mismo. Pero es el libro de William Paul Young, se intitula La cabaña. Es de una familia que raptaron a su hija. La adoración de su padre.
Sí.
Muy interesante. Lo recomiendo.
Y nada más así para darle una probadita a nuestro auditorio, la reflexión del libro es...
La reflexión del libro es sobre el perdón. El padre enojado, frustrado, porque no sabe quién es, quién se la robó, empieza a destruir toda su familia. Empieza a tener problemas con su esposa y con el hijo que queda. Entonces se va destruyendo todo eso.
En lugar de unirse.
Exactamente, hasta que tiene una revelación y ahí empieza a darse cuenta.
Muy bien, pues ahí están las formas, amigos del
Perdón,
auditorio.
Y sí. Es un caso de la vida real.
Sí, sí. Pues ahí están las reflexiones de En Todas las Voces Cuentan esta mañana. Nos ha dado mucho gusto. No sé si quieres agregar algo más, Danilo.
No, muchas gracias.
Bien, César de Morey, sábado y domingo en el Palmar de Aramara, Mar Blanco 471, y repito los teléfonos para que usted asista, pida más información en el 322-191-4433. Impulsor de conciencia. ¿Alguna
Solamente el hecho que hace aproximadamente 30 años comprendí esto, después de tener gastritis, colitis, migraña, piedras en los riñones por mis actitudes y mis emociones, hoy acabo de cumplir 25 años que ni siquiera me ha vuelto a dar una gripa. Y el hecho de que yo esté en este estado de tolerancia, de paciencia, hace que miles de personas sientan amor, sientan respeto. Y a eso vengo a invitar a los vallartenses, a crecer como personas, como individuos, a tratar mejor a su esposa, a sus hijos, pero desde el amor, no desde la mente, no desde la conveniencia, sino simple y sencillamente porque somos hermanos todos, porque estamos juntos en este barco y tenemos que respetarnos, ayudarnos y amarnos. Y que ese es el camino hacia crear una sociedad más igualitaria, cuando ponemos el ejemplo.
Pues muchísimas gracias, es una reflexión muy importante, muy interesante. Hay que viajar un poquito hacia el interior de cada uno de nosotros, no solamente el interior de la mente, del alma, del cuerpo, porque en muchas ocasiones pues somos el resultado de cómo somos. Gracias César de Morey, gracias Danilo por su presencia esta mañana en Todas las Voces Cuentan. Les repito, me están preguntando el teléfono 322-191-4433. En controles técnicos, Héctor Ponce, en las redes sociales, gracias Enrique Bonilla. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. A ver, por ahí me pasaron, a ver, ¿en dónde está? Déjenme comentarles que me mandan por WhatsApp por aquí. Tengo muchos mensajes, déjenme decirle, pero quiero despedirme con lo que me están mandando en este momento. La ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro.
Buda.
Gracias. Nos vamos. Quédese con la reina del sol. And now I know it's all because I love you so much. My heart is yours until the day that I die. And I want you to hold me, and never let me go. Why don't you love me, and banish all thoughts of sorrow. Just can't find nobody like you.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.